quien es contador público de la Uncuyo y trabaja en el Centro de Economía y Finanzas de Mendoza. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bueno, hay varias informaciones que quería charlar con vos y principalmente una que tiene que ver con... hoy se conoció, en realidad desde la jornada de ayer, se conoció lo que necesita una familia para no ser pobre en Mendoza. Un dato que realmente nos alarma, y con esto te quiero escuchar, porque pregunto, ¿cuánta gente realmente puede llegar a este importe, a estos 120 y pico de mil pesos que se necesitan por mes?
Bueno, así es. Ese es el número que el INDEC o la DEI, en su caso de Mendoza, arrojó como lo que necesita una familia para superar el umbral de pobreza, una familia tipo, ¿no? Dos adultos y dos menores. La verdad que es un número muy alto. Lo importante que refleja este número es que, para colmo, va por encima de la inflación. Es decir, los precios suben, ¿no? Todo el promedio muestra la inflación. Bueno, la canasta de alimento, la canasta básica total, está por encima de ese valor de inflación, lo cual quiere decir que a las personas de menores ingresos todavía la inflación les pega más fuerte. Entonces, bueno, un poco ahí lo que vos estás marcando es cuántos pueden alcanzar superar ese umbral. Bueno, los últimos números y mediciones de pobreza e indigencia que muestra la nación y la provincia está alrededor del 37%, es decir que bueno, por supuesto, casi 4 de 10 personas no están alcanzando a cubrir, ¿no?, esa canasta básica total, que es una canasta básica y que, bueno, por supuesto que quedan cosas afuera, pero me parece que lo preocupante es que va incluso por encima de la inflación general, es decir, por encima del resto de los precios. Esto lo dije recién, pero esto implica también que el efecto de la inflación es regresivo, o sea, le pega más a los que menores ingresos tienen. ¿Por qué? Y bueno, principalmente porque destinan mayor cantidad de su sueldo al consumo de estos alimentos, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que tiene que estar en la agenda urgente.
Los números fríos dicen que la canasta básica alimentaria a nivel nacional, una familia tipo necesita, es decir, cuando hablamos familia tipo es pareja con dos hijos, 128.214 para no caer en la pobreza y para no ser indigentes. Hay un número mucho menor, por supuesto, mientras que para Mendoza se necesita un poco menos, 118.000 pesos para la canasta básica total, y para no caer en la indigencia en Mendoza se necesitan 47.404 pesos.
Así es. Esos son los números que ha arrojado las mediciones, ¿no? Vemos que Mendoza tiene un nivel de un poquito más bajo en la acumulación de la canasta, no así en la variación. Es decir, hay un nivel menor, pero viene variando al mismo ritmo. Y bueno, también ahí hay un tema que hay que ver, es cuáles son los salarios o los ingresos promedio de cada región del país. Sabemos que hay mucha dispersión o mucha diferencia en eso. Cada región tiene sus características. Mendoza tiene la canasta básica un poco menos, pero también tiene un salario promedio muy por debajo del promedio nación. Entonces, más o menos el impacto es el mismo.
Y este IFE 5, lo que anunció el presidente de la Nación, de un bono de 45.000 pesos, ¿es algo así como poner un parche sobre una herida o realmente puede compensar cuando tenés un desfasaje económico, por ejemplo, en una familia?
Mira, yo creo que este tipo de medidas son necesarias, ¿no? Eso es que hay familias que realmente lo necesitan y no pueden quedar afuera de su plan de alimentación básico, ¿no? De satisfacer sus necesidades básicas con un alto porcentaje de pobreza. Estas medidas deben existir, no hay muchas alternativas. Ahora, esto no quiere decir que se ataque el problema de fondo, está claro que es un parche, y está claro que es un parche incluso para esas familias, porque este bono, primero que todavía se sigue discutiendo, ¿no? Todavía no está claro si se lanza o no. Después, ¿cuándo? ¿No? También acá hay un tema. A partir de noviembre se concretará realmente en esa fecha. Después iban a ser 3 cuotas en un primer momento, pero luego no, se piensa hacerlo solamente en noviembre y diciembre, que son por ahí los meses con mayor presión sobre sobre los gastos de la familia.
O sea, los 45 mil pesos lo entregarían en dos cuotas, uno en noviembre y otra en diciembre.
Sí, así es. Y después otro punto, Judith, tiene que ver con cuál es el alcance. ¿Quiénes van a estar dentro de este beneficio? Y me parece que eso es lo que se está discutiendo. En principio decían 2 millones de personas. Parece poco respecto de los que quedan más afuera todavía de no completar la canasta básica. Recordemos que el IFE en su momento, que era otro contexto de pandemia y demás, alcanzó cerca de 9, 10 millones de personas. Entonces estaríamos hablando de un grupo mucho más chico. Uh-huh. Bueno, eso está por definirse.
Bien, e igualmente, esto que vos decías, no dieron más precisión. Lo único que, por ejemplo, sí se anticipó es que, al menos lo dijo el ministro de Economía, será para aquellos que no tienen ni plan, ni asignación familiar, ni seguro de desempleo, no tienen trabajo, es decir, para un sector muy excluido dentro del sistema económico, social y económico de Argentina.
Claro, eso es lo que hablábamos del alcance. Parece ser que es un alcance acotado para los que no tienen ningún otro tipo de ayuda económica. Que claro, mientras la canasta y los precios suben y mientras el proceso de inflación se ataca y todas esas cosas, la verdad que llegar a fin de mes se hace muy difícil. Y más si no tenés un ingreso declarado formal, digamos.
Te quiero, Nicolás, llevar a otro tema breve, pero después lo seguiremos charlando en otro momento. ¿Cuál es tu opinión con el tema del presupuesto para la provincia de Mendoza, este presupuesto presentado y todavía ahí con varios puntos a resolver?
Bueno, si bien sí, como vos decís, es amplio el análisis del tema, hay algunos puntos como muchas dudas, porque uno de los puntos que se observa es que, por ejemplo, la inversión pública, es decir, la obra pública viene muy muy bajo en los últimos años, es decir, muy subejecutado ese presupuesto, es decir, lo que se pone en el presupuesto luego no es lo que se realiza de manera efectiva. Entonces, por ahí cuando aparece un nuevo presupuesto del año próximo, cuesta mucho creer que esos números se van a alcanzar. Después, el presupuesto, como algo importante, aunque no parece, no está en la agenda directa de la gente, es muy importante porque determina cuáles son y cómo se van a prestar los servicios básicos que toda la gente utiliza o que la mayoría usa, por ejemplo, educación, salud,
o
seguridad.
O sea, lo que quiero entender es que el presupuesto realmente se queda corto a la hora de ejecutar.
Sí, si lo explico rápido. En el presupuesto se proyecta lo que va a pasar el año próximo. El tema es que después, cuando se comienza a ejecutar efectivamente, lo que se ha visto es que no se ejecuta lo que se proyectó. Entonces te queda, por ejemplo, un caso, obra pública, un caso con números reales del Ministerio. Para este año se había proyectado, 2022, una obra pública que superaba o está alrededor de los 20 mil millones de pesos. Vos mirás cuánto se ha ejecutado hasta agosto y no supera los 6.500 millones de pesos. Entonces parece difícil que se alcancen esos 20 mil millones. Pero ¿qué pasa? En el presupuesto que se informa nuevo del año próximo, aparece un monto de 53 mil millones de pesos. Entonces, bueno, las objeciones son, y la verdad que estamos muy lejos de ese monto que parece como muy inflado para lo que realmente se está ejecutando.
Bien.
Que es muy poco.
O sea, me hace acordar de lo que empezamos a hablar al principio de la charla, ¿no? Y después hay que buscar parches, ¿cómo haces para subsanar o para tapar un presupuesto que no alcanza?
Sí, lo que se ve ahí es que es importante que se invierta en obra pública, en infraestructura escolar, ni hablar en salarios públicos, y bueno, todas esas cuestiones se discuten en el presupuesto.
Bien, vamos a seguir charlando de esto, te propongo en otro momento. Nicolás, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Muchas gracias. Hablamos con el economista Nicolás Aroma.